Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes de Dos Voces, Dos Visiones? Programa que transmitimos desde Costa del Sol, FM 93.1, Güiria, Estado Sucre. Hoy, contando siempre con la honrosa presencia de mi querido amigo Gamal, vamos a analizar un poco el fenómeno de María Corina Machado y cómo este fenómeno le está abriendo la puerta a la democracia. Para ahondar en este tema, tenemos hoy con nosotros a Ángel Monagas, excelente comunicador social y mejor persona, abogado, periodista, conductor de Caiga Quien Caiga, uno de los mejores programas de análisis político de la actualidad y director de la página Caiga Quien Caiga, una página de primera llena de información veraz. ¿Cómo estás, Ángel?
Bueno, muchas gracias por esa presentación, Dayana. Muy contento de estar en tu programa y en el de mi amigo Gamal. Y por supuesto, siempre es un placer hablar para Venezuela, como siempre.
Bienvenido, Ángel.
Gracias.
Ángel, mira, me encantaría tu opinión sobre dos temas que son los que llevan la brújula en Venezuela en este momento, ¿no? Primero, ¿qué opinas sobre el fenómeno de María Corina Machado? ¿Tú crees que es igual al fenómeno de hace algunos años de Capriles o de Carlos Andrés Pérez o lo sobrepasa? Y el otro tema es sobre qué crees que va a pasar en los próximos 90 días. No hablemos de 60 y pico, que es cuando van a ser las elecciones, sino justamente después del día D y un mes después. Porque de verdad es que hay tanta incertidumbre, y yo por lo menos leo en el ex de David Morán que dice: esta votación está ganada, falta cobrarla. Pero ¿cómo se cobra?
Bueno, por cierto, David Morán, que es un gran amigo, Zuliano también, por cierto, con muchos años en Caracas, vive en Baruta, mi gran amigo David. Mira, yo creo que el fenómeno de María Corina, para mí es un fenómeno interesante, no es comparable al de Capriles ni al de Guaidó, porque las circunstancias son completamente distintas. Es decir, desde el punto de vista real, evidentemente que las concentraciones de Capriles eran mayores. Y las concentraciones de Guaidó, que no lo nombraste, que yo caminé y cogí gas del bueno por él, eran mayores. Pero estamos hablando de una Venezuela actual con peores circunstancias, con 8 millones de venezolanos fuera del país. Evidentemente que por eso no podemos equiparar desde el punto de vista de la presencia en las calles. Yo creo que el fenómeno... a veces discuto con algunos amigos, porque yo también soy crítico de María Corina, la cual conozco, la conocí bastante en Venezuela, hablé mucho con ella. No se puede comparar desde el punto de vista numérico. Y desde el punto de vista político, estamos hablando de una mujer que es muy preparada académicamente, una mujer que además ha tenido, no es una mujer improvisada, no es lo que se llama en política un fenómeno distinto, no recuerdo ahorita el término en este momento, ¿no? Cuando hablan de un fenómeno
como
que no...
un cisne negro.
Un cisne negro, no es un cisne negro porque ella tiene más de 20 años en esta cosa y ha cometido errores y ha cometido acierto, y ella evidentemente que es el pulmón de la oposición política de Venezuela en este momento, y es difícil porque uno de los grandes problemas que tienen los electores, las elecciones, es que yo diría no solamente en América, en el mundo, el voto emocional siempre supera el voto racional. Desde el punto de vista político, pudiéramos comparar a María Corina, guardando las distancias, dos extremos completamente distintos, al mesianismo que encabezó Chávez. O sea, Cuando yo digo de mesianismo, la gente se volcó hacia Chávez como la solución de todos los males. Hoy en día María Corina representa eso en Venezuela, pero con una gran variable. Algunos dicen, algunos chavistas dicen, sí, pero nosotros en las mesas, tal, sí, el problema es que cuando Chávez, de 10 votos que llevaba la oposición, la llamada operación 1 por 10 se convirtió en 10 por 1. Es decir, cuando un adecco, un copellano llevaban 10 votos, 9 votaban por Chávez y 1 por la oposición. En este momento ellos dicen, mira, va, pudiera estar pasando lo mismo. Yo no lo veo así porque la diferencia, y es un elemento en contra de lo que te voy a decir a continuación, en ese momento Chávez se enfrentó a partidos democráticos y en Venezuela no hay democracia. Entonces, yo te puedo decir una cosa que voy a escribir en mi columna esta semana y en un video que voy a hacer para el otro canal, para Factores de Poder, donde está mi amiga Patricia Poleo. Edmundo está ganando, pero Maduro no está perdiendo. Eso técnicamente es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y hoy hizo un resumen de noticias bien interesante en Itmer Evans. Y cuando uno dice estas cosas, a veces la gente se molesta. Mira, ¿por qué el pesimismo? No, no es pesimismo. Yo creo que se están cometiendo errores y se está subestimando a un enemigo que no es democrático. El chavismo ha demostrado que es impredecible. El chavismo ha demostrado que lo que dice lo hace. El chavismo no está con medias tintas y el único que controlaba a sus locos era Chávez, pero porque Chávez, a pesar de todo, decía muchas cosas y finalmente a veces se le olvidaba, no lo hacía. Pero estos locos que tiene él en Venezuela no son así, porque Dayana, Gamal, estos tipos se están jugando la vida y yo lo entiendo desde un punto de vista humano, yo puedo entenderlo. Diosdado sabe que si el gobierno cae, que si el gobierno pierde, él tiene que irse de Venezuela y protegerse muy bien, porque la cantidad de enemigos personales, no políticos, que han desarrollado durante estos 25 años son muchísimos. Entonces, esto es una pelea, como dice María Corina, no solamente hasta el final, sino hasta la muerte. Aquí no hay vuelta atrás. Como dijo Julio César cuando invadió la Gran Bretaña, que lo llamaban los pueblos bárbaros de la Britania. Es decir, vencer o morir. Eso es lo que está pasando en este momento, Dayana y Gamal.
Ajá. ¿Y cómo ven los próximos 90 días? Que es la segunda parte de la pregunta que te hice.
Bueno, yo te puedo decir que yo veo a Edmundo ganando, pero creo, tenemos que ser observadores. Si el chavismo o el madurismo, por ejemplo, hay tres escenarios que están pendientes. Uno, la suspensión de las elecciones por un conflicto armado. Yo particularmente lo descarto. Yo lo descarto. Y dos, la suspensión de las elecciones por un elemento, vamos a decir que pudiera ocurrir, que es la anulación o la eliminación de la tarjeta. Eso también pudiera estar pasando, ¿no? El tercer elemento que yo veo dentro de lo impredecible que es el chavismo, Dayana y Gamal, es que yo creo que la tesis del magnicidio va a volver a resurgir si la segunda tesis no se da. Es decir, en estos 90 días vamos a ver. El chavismo está muy callado y después de 25 años de poder y con la asesoría cubana, porque hay que aclarar esto aunque parece película, aquí quien está dirigiendo todo este proceso es Cuba. Maduro está entregado a Cuba, pero él no es traidor a la patria, pero está entregado a Cuba. En Venezuela deciden los cubanos, mandan los cubanos. Los cubanos están continuando con las negociaciones que hicieron con Barack Obama en su tiempo y que se interrumpieron por la sensación de que va a ganar Donald Trump. Y todas las encuestas indican que va a ganar Donald Trump. Y ellos saben que negociar con los Estados Unidos, con Donald Trump presidente, esos acuerdos no van a tener vigencia. Entonces, habría que esperar qué hechos, de qué se van a amarrar ellos en estos 60 días para saber qué va a pasar también en los próximos 30. Ey, una cosa muy importante y me gusta tu pregunta por eso. Aún ganando Edmundo, él tiene que esperar 6 meses para asumir el poder. En 6 meses pueden pasar muchísimas cosas. Por eso es que yo creo que la figura de Edmundo González Urrutia, un social cristiano, un demócrata cristiano de la escuela de Arístides Galván, yo tuve la oportunidad hace muchos años de verlo, no de conocerlo, pero sí de verlo, porque yo también me desempeñé en el IFEDET de Caracas, ahí en Boleíta. Y evidentemente que es un hombre ponderado cuando habla de transición. Entonces habría que ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre? Todo indica que no hay manera de detener a la oposición el 28 de julio. Pero la diferencia entre Edmundo y Maduro es buena. Pero no es, para mí, a estos tipos para ganarle tendrías que ganarles 10 a 1. Y hay que ver la participación de las Fuerzas Armadas para hacer cumplir la soberanía. Habría que ver cómo va a participar. La observación internacional va a ser mala. Entonces, ahí es donde digo yo que se están cometiendo errores, porque un error que yo veo garrafal es que los comandos de campaña no pueden estar en manos de 20. Los comandos de campaña tienen que estar en manos de los gobernadores y de los líderes políticos de los estados, de las regiones y de los alcaldes en los municipios, porque se necesita la unidad afectiva, no solamente efectista. Y yo veo aguas abajo, muchos enfrentamientos y no hay coincidencia en el discurso. O sea, muchos no entienden y a lo mejor a ti, que de repente que estás allá, cuando yo le digo a la gente, mira, a Maduro hay que dejarlo que se vaya y que se lleve el dinero él y su mujer y a Diosdado también. Algo similar a lo que pasó en Chile, a lo que pasó en Sudáfrica, a lo que pasó en otros países. Cuando uno le dice eso a la gente no lo entiende, pero hay que ver lo histórico de esto que ha pasado en otros países, aunque la historia... No hay hechos que se repiten según los principios de la filosofía moderna, pero hay elementos que equiparan situaciones y es lo que tenemos que pensar porque el chavismo, aguas adentro, tiene control del país de armas, de grupos irregulares, de las Fuerzas Armadas. No ha habido un discurso de parte de la oposición, incluida María Corina, no ha habido un discurso para la Fuerza Armada. Y eso no es verdad, que los militares ven pasar a María Corina. Eso es parte de la épica que a veces se quiere crear y se cuadran firmes, porque no ha habido un discurso para ello. Es más, te puedo decir esto. Hay gente que habla, yo tengo algunas fuentes, que hablan de un alzamiento militar. Cuidado, si hay un alzamiento militar, Dayana y Gamal, no es para colocar a Edmundo o a María Corina. Si hay un alzamiento militar es para seguir otro grupo en el poder. O sea, estos tipos no están pensando, estos militares, que no es primera vez que manejan el país, porque recuérdense que durante la época de la democracia también los militares tenían un fuerte ingrediente. Los militares están buscando un diálogo, alguien que realmente entienda la concepción del militar venezolano, y yo la conozco algo, no es la misma concepción que tiene un militar, por ejemplo, en Estados Unidos o que tiene un militar en Europa. Entonces, esos 90 días aún ganando Edmundo González, hay que ir con un bisturí de diamante, cortando con mucha precisión.
Totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente de acuerdo, Ángel, y bien... Bien clara y extensa tu exposición, de verdad que nos da un panorama y una visión bien amplia y con muchísimas opciones, o sea, muchas opciones que no todos veíamos y de ciertamente lo que puede ocurrir en todo este tiempo por venir es totalmente impredecible, ¿no? Y lo que comenta, lo último que comentaste de la situación militar también es cierta, o sea, que puede ocurrir cualquier cosa. Ahora, fíjate tú una cosa, Ángel, ya tú no diste el panorama fenómeno María Corina, Tribunal Supremo con el tema de la tarjeta de la MUT, etcétera. Pero vamos a tocar un poquito, Ángel, el tema también fenómeno Edmundo González Urrutia y el tema transición, porque ese tema pudiera ser un factor para manejar todas las opciones que tú has manejado anteriormente.
Claro. Por eso te decía que Edmundo es el hombre ideal, es un diplomático, es un hombre bien formado, tiene burdel político, lo que decimos en política, burdel política, cosa que no tiene el equipo de María Corina, la gran mayoría de ellos. Quizás Carlos Blanco, que es muy cercano a María Corina, y yo siempre lo veo como la cabeza de María Corina, pero Carlos Blanco adolece de algo que no adolece Edmundo. Carlos Blanco tiene mucho resentimiento por lo que le hicieron a Pérez, porque él era promotor de Carlos Andrés Pérez, y él interpreta que AD, que Copey le pagaron mal a Pérez. Entonces hay que tener gente muy ecuánime, porque los resentimientos, los odios son malos consejeros, y evidentemente que la transición es un camino inédito. Porque no hay una transición igual a otra. Hay que adaptarla mucho al tema del venezolano. Recuérdate que, Gamal, tú y yo que somos de mayor edad, en Venezuela, la gente se.
Contemporáneo, Ángel.
Ah, sí, somos así. Nosotros nos vacilamos la serie Tarzán, Los Ángeles de Charlie, toda esa serie nos la vacilamos.
Todas, todas, sí.
Ya eso, Dayana no vivió esas series como nosotros. Mira, por ejemplo, Chávez decía, Chávez era un tipo que se puede decir muchas cosas de él, pero Chávez dominaba la parte sentimental del venezolano, entendía al ciudadano. Era una especie de, guardando las distancias, Rómulo Betancur era un hombre que entendió mucho al venezolano. Acción Democrática fue construida, y que conste que yo no soy adeco ni fue copellano. Acción Democrática fue construida a imagen y semejanza del venezolano. Chávez, cuando agarra el poder, él entiende que en cada hogar venezolano, la gente quería tener un médico, un abogado y un militar. Y por eso empezaron las misiones en esos temas. Por eso se crearon las milicias. Fue una excusa, porque recuérdate que la izquierda comienza atacando a las Fuerzas Armadas y cuando llegan al poder lo primero que hacen es militarizar. Fíjate las contradicciones, pero así es la izquierda latinoamericana. No estoy hablando de la izquierda europea ni que toma buen champán. Los de aquí también, pero dicen que no. Los vemos trotando en Arabia Saudita, en esos templos lujosos, pero ellos dicen que no. Entonces Chávez entendía muy bien el comportamiento, la idiosincrasia del venezolano. Edmundo también la conoce porque viene de ser diplomático. Edmundo tiene una ventaja que muchos la han visto como una crítica, yo la veo como una ventaja. Edmundo fue 3 años y medio embajador de Chávez en Argentina. Y dicen algunos para justificarlo, bueno, porque él tenía carrera diplomática. No, no, señores. Edmundo, como muchos, creyó en Hugo Chávez. Osvaldo Álvarez Paz creyó en Hugo Chávez. Olavarría creyó en Hugo Chávez. Cuando Eduardo Fernández se puso al lado de Carlos Andrés, en contra de Chávez, le cayeron a piña a Eduardo Fernández, muchos que después hablaron barbaridades del chavismo y que hoy en día están al lado de María Corina, pero ayer también estuvieron con Chávez. Entonces, Edmundo es un tipo que conoce las Fuerzas Armadas, que conoce la idiosincrasia del venezolano, que conoce el fenómeno del chavismo, fenómeno, por cierto, que ha venido siendo degradado desde, se habla de los originarios y ahora los maduristas. Es decir, lo primero que ha hecho Maduro desde que asumió el poder después de la muerte de Hugo Chávez es tratar de desaparecer la memoria de Chávez. De hecho, hay un dato curioso, perdonen que me extienda, hay un dato curioso, en Barinas se gana, no por lo que la gente cree que superlano, no, yo tengo muy mal concepto además de superlano, lo digo así, caiga quien caiga. En Barinas se gana porque la familia Chávez conspiró contra el candidato de Maduro, si no, Barinas no se gana, porque Barinas sigue siendo un templo chavista en muchísimas partes. Pero es para que tú veas cómo los fenómenos se van dando. Bueno, Edmundo González sabe que la única manera de salir de estos tipos es decirle: no tienen que temer, no los vamos a matar, no les vamos a decir, como les decía Chávez, que vamos a freírles la cabeza a los adecos, no los vamos a perseguir, no los vamos a encarcelar. Porque hay que salir, hay que de alguna manera primero tomar el poder. Lo que pasó en Chile, Pinochet siguió siendo comandante del ejército. Y fíjate que hay una diferencia entre Edmundo y María Corina. María Corina quiere que se haga una constituyente en los primeros 6 meses, se convoque una constituyente. Y sería un error, Dayana y Gamal. Si eso lo hace Edmundo, a los 30 días lo derroca la Fuerza Armada. Porque el chavismo va a seguir mandando, el chavismo maneja grandes sectores de la Fuerza Armada. Hay un sector de la Fuerza Armada que se llama la Resistencia, que maneja un general que era uno de los consentidos de Chávez, pero nada tiene que ver esta resistencia con la resistencia que creó otro político por allá que no tiene ninguna fuerza. Esta es una resistencia militar, esas son teorías que hemos venido desarrollando algunos, los generales que aparentemente han aparecido suicidados, etcétera. Entonces, estos tipos tenemos que primero meterlos en el aparato. Primero tenemos que meterlos en la transición. Es un proceso difícil. Hay que hilarlo muy lentamente. Hay una transición económica que nos va a favorecer y es, yo nunca he estado de acuerdo con las sanciones porque por su inutilidad. Primero el aspecto económico. Pero también hay que decirle a la gente, Edmundo va a agarrar el poder 6 meses después, con Contraloría, con Poder Judicial, con Asamblea Nacional, en contra. Es decir, él todavía no va a tomar el poder. Entonces hay que saberse manejar para iniciar una transición en enero del 2025. Y si tú, cuando ganes, anuncias una constituyente, evidentemente que le estás tirando un balde de agua fría a lo que está suscribiendo. En este momento hay conversaciones entre los Estados Unidos, Venezuela y Cuba. Ellos están reunidos. Te lo van a negar todo el tiempo porque los diplomáticos y ese tipo de reuniones así. La excusa, cuando tú oigas decir que se está reuniendo Estados Unidos con Venezuela para el tema migratorio, eso es mentira. Lo que están discutiendo es el tema político. Ahora, no es verdad que el chavismo ha aceptado la transición, Gamal y Dayana. Eso no es verdad. Hay grandes avances. Por eso es que hay que tener cuidado. Hay que manejar mucho una cosa que seguramente Dayana lo va a tratar en algún artículo de ella, que son muy buenos. Te felicito de verdad por los aportes que hace. Lo que se llama inteligencia emocional. No hay nada más peligroso que haga más daño en el mundo que las palabras. La cerca de los políticos son las palabras. Y entonces Edmundo, como viene de ser diplomático, es un hombre que va a tener mucho cuidado en lo que va a decir y va a tener mucha precisión en lo que va a hacer. Yo veo una camarilla muy interesante alrededor de Edmundo, gente que ha debido gobernar este país, porque es triste decirlo, pero este país, el error, Chávez fue un error, porque repitió y amplió los errores del pasado. Pero en 1988 no ha debido ganar Carlos Andrés. Fue un error. Había un hombre como Eduardo Fernández formado en Harvard, Nuevas Ideas, o ha debido ganar en el 93 Osvaldo o Claudio Fermín, por ejemplo, no Caldera. ¿Me entiendes? El país cometió errores, errores, hasta que llegó Chávez. Hasta que llegó Chávez, que pensaban muchos que iba a resolver y fue todo lo contrario. Entonces, la transición es un, tiene una base teórica, pero se va a formar de la práctica, es decir, de los acuerdos, de las visiones, de lo que se busque y saber cómo buscarlo, es decir, el camino, no puede haber mucho ruido en el camino, un poco como el proceso de la comunicación. Usted piensa una cosa, pero el que la escucha piensa otra. Ese ruido hay que eliminarlo y hay que ir con mucha precisión. Pero no veo otra salida para Venezuela que la transición. Otro camino no existe, no es posible. De paso, aunque no me lo han preguntado ustedes, pero no crea la gente, yo quiero decirle a toda la gente de su público que no es verdad que Estados Unidos está preocupado por lo que pasa en Venezuela. El problema de Venezuela aquí en los Estados Unidos es micro minúsculo. Y en Europa es micro minúsculo. El mundo entero, Venezuela perdió lamentablemente importancia para el mundo entero, producto de muchos errores. Entonces nosotros tenemos que ser muy precisos, muy concisos y mirar hacia el frente y taparnos a veces la nariz. A pesar de lo que huela uno, tiene que taparse la nariz y darle hacia adelante, Gamal y Dayana.
Sí, eso que tú comentas es lo que precisamente da todas las opciones para hacer una transición y efectivamente de no manejarse se complicaría todo el panorama. Totalmente de acuerdo contigo. Adelante, Dayana.
Bueno, mira, fíjate que me parece súper interesante, Ángel, porque creo que eres la primera persona que escucho que hace bastantes diferencias entre la visión del embajador Edmundo González Urrutia y María Corina. Y por lo que veo, tú como que le apuestas más a la sabiduría del embajador Edmundo, ¿no? Y sientes a lo mejor que María Corina tiene más fallas, ¿no?
En este momento, no me recuerdo quién dijo, hoy estoy malo de memoria. El hombre es el hombre y sus circunstancias, eso lo dijo un gran filósofo, no recuerdo en este momento el nombre. Este no es el momento de María Corina, aunque ella está siendo el pulmón de la campaña. Vendrán, como decía Chávez en 1992, nuevas situaciones. Pero primero el país hay que atemperarlo, hay que preparar el terreno. Es lo que quiero, no es ni a favor ni en contra, sencillamente es un problema de oportunidad
y momento.
Así es.
Bueno, fíjate que yo pienso que María Corina, ella, sabes que dicen que el líder nace o se hace, uh-huh. Y María Corina se ha hecho poco a poco. Fíjate, uh-huh, que ella ha estado mejorando todas las cositas que le han criticado, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Que era personalista, ya no lo es, porque no puede, bueno, como dices tú, con la nariz tapada se ha reunido con gente que ya no se hubiera reunido jamás. Que te acuerdas que decían que era muy cifrina para conectar con el pueblo. Bueno, eso quedó muy atrás, porque la gente, no, yo creo, la verdad, que no hay mayor conexión, por lo menos quizás desde Chávez hasta María Corina, que la que ha tenido María Corina con el pueblo. Y poco a poco ella va como enmendando todos sus errores, y eso también es como un ejemplo de liderazgo de verdad, porque yo la verdad es que hay muy pocos políticos veo enmendar sus errores, ¿no? Entonces, sí. Yo pienso que el momento de María Corina puede ser ya. O sea, no estoy muy de acuerdo contigo, porque veo que ella sobre la marcha va enmendando todos sus errores. Y en cuanto a lo que tú dices de que hay que ponernos taparnos la nariz, estando en Venezuela, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Fíjate que cuando la Segunda Guerra Mundial, que Japón quedó completamente derrotado y destrozado por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ellos se plantearon, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos enfocamos en vengarnos o nos enfocamos en reconstruir el país? Y decidieron ganar de la manera en que le hicieron después de 40 años, en reforzar su economía, ser un país moderno, industrializar todo su país. Y esa fue no una venganza, sino como ganar, ganar, ¿no? Y no se enfocaron en la venganza al punto que hasta muchos años después no tuvieron fuerzas militares. Era el
Así.
único país sin fuerzas militares. Entonces es totalmente cierto lo que tú dices. O nos enfocamos en la venganza, que no quiere decir que no vaya a haber justicia,
Así
o
es.
nos enfocamos en hacer el país más Dubái, más Saudi Arabia que pueda con todo con lo poquito que nos queda de petróleo, para decir, mira, esto es lo que hicimos después de la miseria y el caos que causó el chavismo, pues, ¿no? Digo yo.
Sí, mira, fíjate que me gusta lo que tú dices y quizás yo creo que no son posiciones contrarias. Yo sociológicamente he analizado a los ricos, a los que de cuna son ricos, es decir, que no tuvieron necesidades y que son políticos, y a los políticos que vienen de abajo. Y yo sigo apostando por los que son de cuna rica, porque Bolívar era un hombre de cuna rica, ¿me entiendes? Y eso no le
Sí.
resta mérito a los que no son de cuna rica. Yo no soy de cuna rica. Y muchos, ¿no? Que no son de cuna rica. Lo digo por esto, ¿no? Yo siempre, fíjate este detalle, y que la gente le pido a la gente que lo piense, ¿no? Que lo imagine. Yo que conozco a María Corina desde hace mucho, María Corina nunca, nunca en la vida la he visto con lujos, vestida lujosamente, bien vestida, pero no lujosamente. Nunca la he visto luciendo en Instagram fotos que contrastan con la miseria del venezolano. Nunca la he visto. Y eso no quiere decir que no las tenga, que no haya ido a un cumpleaños de su familia, etc. Y todos sabemos que María Corina es una de las 10 familias, vamos a decir lo que llaman los chavistas, que creen que ofenden con eso, los amos del valle. Sí, la familia de María Corina está unida al nacimiento de Caracas. Pero fíjate que nunca se le ha visto lujo, como por ejemplo se le ha visto a otra, no voy a mencionar ninguna para no crearle problemas a ustedes que están allá, como se les ha visto a muchas mujeres chavistas, lujo, y también algunas opositoras, que esas sí las nombro. Tú ves el lujo, por ejemplo, de Delsa Solórzano, que viene de abajo, creo que su papá incluso es de izquierda, y contrasta con la sencillez de María Corina. O sea, para que hagamos un balance de las cosas, ¿no? Sencillamente cuando yo no digo que el tiempo de María Corina es ya, pero lo que me refiero es que sus aspiraciones van a tener que esperar que el país enderece y que puedan cumplirse los procesos. Yo no estoy negando que ella tenga, creo que ella ya demostró que está hecha para lo que ha logrado, ¿no? Lamento, yo sí creo, lamento que ella se equivocó mucho en los comandos de campaña, repito, y algunos chavistas que yo sé que se le han acercado, algunos empresarios incluso, porque bueno, el empresario ni es chavista ni es opositor, el empresario es empresario y se anota con el ganador, lamentablemente, pero ella a mi juicio, ahí a lo mejor también el tiempo de la campaña, los problemas, no le ha dado chance de revisar. Pero es así, la política lamentablemente está llena de esas situaciones, de esos fenómenos. Y lo digo también, porque fíjate, cuando yo la vi abrazada con Superlano, a mí me dolió mucho, o con Leopoldo López, también me dolió mucho, porque a Leopoldo López lo conozco y conozco a su papá, cuando manejó la beca Gran Mariscal de Ayacucho y todo lo que se dijo de él, donde incluso yo tengo familiares que fueron víctimas. Que hicieron esa beca y lo sometieron a otras cosas. Entonces, pero es la política, es el, vamos a decir, es el diarismo de la política a lo que se enfrentan, ¿no? Y yo creo que en Venezuela tenemos que empezar a hacer un esfuerzo por pensar a la gente que pensemos más. Cuando tú hablabas de Japón, Japón nos ha dado a nosotros una gran lección, igual que la propia Alemania, que quedó completamente destruida. Por ejemplo,
Y Sudáfrica también, Ángel.
Sudáfrica, mira, y mira lo que hizo Mandela cuando llegó al poder. El que era presidente lo metió en su gabinete de gobierno. Son ejemplos, ¿no? A pesar de lo que él, lo que le habían hecho, 30 años de cárcel, ¿no? Una cosa terrible. Pero en nuestro caso es peor. Mira, en materia eléctrica se han robado o han desaparecido o no han justificado 100 mil millones de dólares. O sea que todavía lo que se llevó Tarek El Aissami no es ni la cuarta, es la cuarta parte de lo que en materia eléctrica se llevaron los bolichicos. Y los bolichicos, ahí metida gente de la oposición, o que se dice oposición. Mira lo que pasó en Monómeros, donde hay tirios y troyanos. Entonces, yo creo que la nueva Venezuela tiene que nacer buscando siempre analizar. Y el mejor, buscar el mejor. Por ejemplo, que haya los debates. No es posible que en Venezuela, en el presente y en el pasado, no haya debate. El ciudadano tiene derecho a escuchar las propuestas. Incluso Maduro, ojalá hiciera un debate con Edmundo González, aún con todas las cosas que uno pudiera pensar. Bueno, a lo mejor él tiene una visión. Yo nunca he creído, fíjate que yo nunca he creído que Maduro es bruto. No, es inculto, pero no bruto, porque un hombre para mantenerse en el poder tantos años, así lo ayude la Fuerza Armada, tiene que tener algún conocimiento de política. Por cierto, que Maduro también viene de ser un diplomático, ¿no? Fue el canciller de Chávez el mayor número de años. Entonces, es interesante que estamos en manos de dos personas que manejan la política o que han manejado la política exterior, mi querida Dayana.
Sí, pero hay una gran diferencia entre ser un diplomático preparado
Claro,
y
claro.
de carrera a ser un
Claro.
diplomático empírico.
Pero lo hizo, está bien, tú tienes razón, Gamal, pero lo hizo y no, y yo te puedo decir que yo conocí en una oportunidad muy brevemente a Maduro y lo hizo y no lo, es decir, dentro de los intereses de la izquierda, él no lo hizo mal, dentro de los intereses. Vamos a decir, mezquino de su partido, de su líder, que era Hugo Chávez, ¿no? Lo cumplió
Mira, Ángel, yo
y
conocí
aprendió.
a una señora que le tocó ser la secretaria de él cuando él lo nombraron canciller y era diplomática de carrera. Ella fue justo más o menos cuando iba a morir Chávez, ¿no? Y entonces ella me decía que él era una persona tan caballerosa, tan humilde, que llegó a la Cancillería pidiendo el consejo de todo el mundo, la guía de todo el mundo para él poder hacerlo mejor. Que yo, cuando Chávez dijo que bueno, que la luna llena y no sé qué, y Maduro, yo dije, bueno, estamos bien entonces, porque si a lo mejor con esa misma humildad que él reflejó en la Cancillería la refleja ahora como presidente, por lo menos no va a ser tan malo, pensé yo, ¿no? Pero es que lamentablemente ellos no son los que gobiernan, o sea,
Así es,
como
así
dices
es.
tú, son los Castro. Ellos tienen que hacer lo que le digan, lo que tienen que hacer el mismo Chávez, ¿no?
Así es.
Entonces, tienes toda la razón, él no es una persona ni bruta, ni tampoco pienso que él es narcisista. Yo pienso que él
No.
sabe perfectamente, o sea, lo que es capaz y mira, no vimos cuántas veces no vimos salir a Chávez a flote. En
Así
las
es.
peores situaciones vimos a Chávez salir a flote porque lo sacaban a flote el G2. Los castristas. Entonces, por eso es que hay que estar muy pendientes, porque ellos saben muy bien cómo manejar esas situaciones, ¿no?
Mira, te voy a decir algo que le va a doler a mucha gente cuando se lo diga. Maduro, hasta el presente, y el chavismo hasta el presente, a pesar de que la gente dice que son unos burros, unos animales, pero estos burros y estos animales, hasta el presente, le han ganado todas las guerras políticas a la oposición. Y no hablemos, no, pero es que han mentido, han engañado, han hecho fraude. Mira, todo, porque en política no hay santos. Nadie es santo, ni los del presente ni los del pasado. A Maduro ha tenido pronunciamientos de la ONU en contra, de la Corte Interamericana, de la Corte Penal, de la Unión Europea, de la OEA. Bueno, a Maduro lo que le falta es que lo declare enemigo los extraterrestres. Y el tipo se mantiene. Entonces, eso tiene mérito. No estoy hablando de que sea bueno o malo, pero desde el punto de evaluar un peleador, un personaje político, eso tiene mérito. Y a veces lo queremos subestimar. Y es allí el error, como decía Sun Tzu en El Arte de la Guerra, ¿no? Que subestimar al enemigo es un error. Y eso ha pasado durante estos 25 años. ¿Cuántas veces? Recuérdate lo que pasa en la Revolución Cubana, ¿no? Yo que he venido muchas veces a Miami, ahora es que estoy viviendo acá, pero antes que venía mucho a Miami, siempre que venía le preguntaba a un cubano, mire, Fidel, cae mañana. ¿Cuántos años tenemos nosotros en Venezuela diciendo lo mismo? Entonces, yo prefiero pensar, fíjate que en un programa yo lo dije y alguna gente no lo quiere entender porque son más emoción que razón. Yo prefiero pensar que vamos perdiendo el día de las elecciones, porque si pensamos que vamos ganando, se pueden cometer errores que a uno, ante unos tipos que tienen 25 años manejando el poder, por eso te decía al principio, el mundo está ganando, pero Maduro no está perdiendo.
Muy sabias tus palabras.
Muy
Bueno,
sabias tus palabras. Igual lo opino de lo que comenta Dayana. Sí, Ángel, de verdad que el panorama se presenta muy, muy, muy interesante, con muchísimas opciones de lado y lado.
así es.
Y por supuesto eso hace que el manejo estratégico de parte y parte sea con mucho paso firme, con mucha precisión, con mucha inteligencia y con mucha habilidad, manejando todo con esa gran inteligencia emocional que tú indicaste, ¿no?
Fíjate, Gamal, creo que tú sabes bastante de ventas, mucho más que yo. A ti de repente en algún momento te dijeron, no, no, es que ese tipo no compra nada, no vaya, no, ese no lo vamos a visitar. ¿Qué hiciste tú en esos casos que de seguro se te presentaron, Gamal?
Sí, efectivamente, aunque tú no lo creas, la mayoría de los casos son así. Y precisamente ahí es donde se inicia el proceso de la venta y tú comienzas a manejar todo el proceso a través de la inteligencia emocional, a través de la generación de emociones, a través de la formulación de preguntas, y cuando vienes a ver la misma persona que tiene esas características, que muchas veces es un factor muy común, a través de la formulación de preguntas, la persona va aceptando y reflexionando que ya no es un no, sino que es un sí.
Así es. Y fíjate que Dayana, que es mucho más actualizada que yo en esos temas, yo estaba leyendo una cosa que yo lo he dicho, ¿no? Pero Dayana lo explicó muy bien en su artículo. La mayoría de los políticos de los partidos o de oposición, salvo uno que otro, entendieron que el mundo está cambiando. Y que el mundo está cambiando y hay que adaptarse al cambio porque no es lo que tú quieres, es lo que es. El caso de las redes. Y fíjate cómo los chavistas, antes que muchos partidos de oposición, se dieron cuenta del poder de las redes. Ah, bueno, que la manipularon, que compraron bots, con que también ha hecho la oposición, porque no es verdad que no. Aquí todo el mundo ha comprado bots. Yo sé de dos partidos que se quedaron en el pasado y no lo hicieron, ¿me entiendes? Y yo sé que ese mundo transformó la comunicación. Y entonces, A mí no me gusta el programa, por ejemplo, El Mazo Dando, a mí no me gusta ese programa, pero negar que ese programa está hecho de una manera que tiene un público permanente es una estupidez. ¿Y por qué la oposición no lo hizo? Ahora sí lo vemos, claro, más como periodismo independiente, pero como político, los que lo han hecho han sido muy malos y los chavistas han entendido muy adelantadamente muchas cosas que después ocurrieron. Hugo Chávez rompió las barreras de la conexión con la gente. Nosotros tuvimos líderes importantes. Carlos Andrés en su época fue un líder importantísimo. Rómulo Caldera, pero eso pasó, eso pasó. Entonces, el mundo está cambiando y a mí me
Pero
preocupa.
fíjate algo, Ángel, que es
Ajá,
muy
dime.
interesante. Tanto ha sido la amenaza y el miedo que ha sembrado en Venezuela contra los comunicadores sociales que los sacaron a todos. Tú estás en Miami, otros están en España, otros están en Colombia, y ustedes hacen muchísimo mejor oposición desde donde están que si, por supuesto, que si estuvieran en Venezuela. Pero yo me imagino que el chavismo, con una estrategia cubana, pensando que ellos teniendo todos los medios controlados pueden lograr quedarse, están cometiendo un gran error. Porque fíjate lo que pasó. A las Hernández, las señoras de las empanadas, les cierran su local. Al día, a los 2 días siguientes, el señor este que le dice a María Corina, pasa para mi local, pasa para mi local, que no me importa que me cierren, se había enterado porque también tiene un teléfono inteligente de donde se está
Claro,
informando. Entonces ya todo el mundo se informa por Twitter, por Facebook, por
claro.
TikTok, y ya eso es imposible, imposible echarlo para atrás. Entonces, por eso es que yo sí tengo como de alguna manera un poquito de esperanza de que este, como dijo el doctor Paseando Padrón, sea el año de la libertad, el 2024, porque ya hay cosas que no hay manera de que puedan retroceder, ¿no?
Sí, lo que tú dices, o sea, yo todos los días digo, conchale, ¿y estos tipos tendrán el valor de jugar al fraude ante una situación tan evidente? Pero vamos a ver, fíjate, tenemos que analizar qué va a pasar con la tarjeta de la manito que desde el 2015 está en veremos. Si los chavistas anulan esa tarjeta, podemos esperar un escenario. Es decir, porque los chavistas, a mí lo que me preocupa de todo esto es el silencio de los chavistas. O sea, la parsimonia, Jorge Rodríguez tira sus golpecitos, sus cosas, pero yo no me como el cuento, ¿me entiendes? Porque después que a uno, como dice el refrán, después que a uno lo pica una mapanare, le corre a un cotejo, ¿me entiendes? Entonces, es lo que tenemos que estar evaluando. Pero lo que te quería decir, fíjate, los chavistas tienen cuarto de guerra excelente. Y lo tienen no desde ahora, lo tienen desde hace mucho. La gente cree que Chávez, fíjate, la gente cree que Chávez era un tipo que leía mucho. Y es mentira. Es mentira. A él le pasaban sinopsis de libro. Y él cuando iba a los presidentes, instalaba laboratorios que eran una especie de furgonetas, no furgonetas, de trailers alrededor, con tipos, y él tenía un apuntador en la oreja, y él le decían todo lo que él quería saber y lo que él necesitaba saber. Pero la gente lo creyó. Entonces, es a lo que me refiero. La tecnología ha jugado también un papel importante, y ahora la oposición, los medios. Fíjate lo que tú estás diciendo de las redes, prácticamente la oposición en Venezuela la asumió durante muchísimo tiempo los medios de comunicación, más que los medios de comunicación, los periodistas, los influencers, etcétera, con algunas cosas que yo no he estado de acuerdo, algunos errores, algunas fallas, pero en fin, al fin y al cabo se ha suplido ese papel. A eso era lo que yo me refería. No nos estamos enfrentando a unos tipos que no son conocedores de la tecnología política. Además de que son tipos que vienen formados el chavismo no es extraterrestre, el chavismo viene de lo mejor de COPEI, de lo mejor de AD, de lo mejor de la izquierda. Ese es el chavismo. Todos sabían en qué andaba montado Tarek El Aissami.
O de lo peor, Ángel, o de lo
Así es.
peor.
O de, no, de lo peor en realidad, pero de lo
¿Cómo
mejor
podemos?
en cuanto de lo peor en cuanto a de lo mejor en cuanto a la capacidad que tiene. Por ejemplo, yo siempre digo esto con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez es un tipo muy inteligente. Él es muy bueno para lo malo y muy malo para lo bueno. A eso es a lo que me refería.
De acuerdo contigo totalmente.
Bueno, estamos, no sé qué otra inquietud tienen ustedes y espero pues que repitamos. Lo que pasa es que para nosotros a veces, tú sabes cómo es el mundo aquí en Miami. Aquí en Miami, salvo los que tienen un exilio dorado, que son algunos, ya sabemos quiénes, aquí no hay ni lunes, ni martes, ni domingo, ni sábado. Aquí es todos los días igual. Todos los días es igual. A
Sí,
diferencia de
bueno,
lo que de
yo
España, ¿no?
pienso, Ángel, como tú dices, no va a ser la oposición, pero sí va a ser el mundo que ha cambiado tanto a nivel tecnológico y todo, que va a dejar a esta gente atrás. Ellos están pegados hasta incluso a una ideología que ya murió.
Sí, así es. Ya las ideologías, ese es un tema bueno para tocar, fíjate. Yo creo que ya las ideologías murieron, a pesar de que soy un hombre formado en ideología, ya las ideologías murieron como tal, pues lo que conocemos como tal.
Sí, es así.
Sí. Ah,
Bueno, Gamal.
Ángel, Ángela, acabas de cerrar el programa anunciando que ese va a ser nuestro próximo tema, las ideologías, porque yo creo que tanto Dayana como tú y yo coincidimos en ese tema, que ya eso va a formar parte del pasado y ahora van a ser otros aspectos a considerar. Bueno,
Sí.
queridos oyentes, hasta aquí el programa de opinión, dos voces, dos visiones, agradeciendo infinitamente la extraordinaria, extensa, completa y detallada exposición que nos acaba de hacer Ángel Monagas. De verdad que ha sido todo un deleite, Ángel, tenerte en el programa, escuchar toda esa variedad de opinión, de opciones y de posibilidades que nos abre un panorama a todos y que por supuesto va a implicar manejo estratégico para todo el proceso que está por venir. Y los invitamos para nuestro
Muchas
próximo programa
gracias.
el lunes venidero, con otros temas de importancia. Este programa va a ser transmitido por emisora Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Gracias, gracias.
Dayana, nos despedimos hasta el próximo programa y no nos queda más que desearles una extraordinaria semana. Hasta luego.
Que la fuerza los acompañe.
Amén.
Amén.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.